conflictos con la gente residencial que vive allí. Y eso es lo que realmente tenemos que empezar a buscar alguna solución, ¿no? Porque no puedes dejar a la gente allí, porque si se alquilas a lo mejor a un español o tal, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, donde yo vivo en un edificio, a mí me ha tocado un montón de veces ingleses tocando tocan todos los timbres, porque no saben ni en el piso que viven. Uh-huh. Claro, allí hay 5 pisos de alquiler y el resto todos son gente que vivimos todo el año allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un problema serio. Y se está luchando contra ello, porque la agencia los deja allí, se va y no quiere saber nada. Y a veces se olvida recoger las llaves o dónde están las llaves y los dejan ahí tirados. O sea, están habiendo problemas serios. Entonces, todo eso hay que regularlo.
Pero ese dato nadie, en ninguna administración le está queriendo poner el cascabel.
Bueno, no, pero al final habrá que hacerlo. Porque lo que no podemos dejar desamparados es a la gente que vive allí en un edificio todo el año y que cumple con todo allí. Eso es lo que no se puede permitir. Y es lo que está ocurriendo. Y ahí vienen los problemas, como están ocurriendo en Barcelona, en Madrid. Aquí quizás menos, pero también están ocurriendo esos problemas.
Hay un problema con la vivienda, el trabajador que quiere encontrar.
Bueno, pero eso es otro tema.
Claro, porque luego el hostelero no encuentra camareros, pero es que el camarero no puede vivir en Benidorm.
El alquiler para todo el año está intocable, está intocable. Pero también,
es otro tema, está directamente vinculado con la proliferación de apartamentos turísticos.
No, pero lo he dicho, alguna vez lo he dicho aquí. Podemos tener más vivienda para todo el año para la gente que quiere venir a trabajar. Hay solamente un problema, y es el tema jurídico. Problema con eso, es decir, si tú alquilas el apartamento y no tienes una garantía jurídica de que si esa persona, cuando pasen 3 o 4 meses, no la puedes echar, olvídate. Hay mucha gente que no le hace falta el dinero, o no es su principal baza, y entonces no lo alquila, porque tiene miedo a que se le meta alguien,
sí, sí,
y le deje de pagar. Ahora, si hubiese una seguridad jurídica, dice, vamos a ver, usted tiene, da usted la fianza de un mes, el alquiler, y si a los 3 meses, 90 días, no ha pagado y no se ha puesto al día, tiene usted en la calle a esa persona que ha dejado de pagar. Te aseguro que un 10% de las viviendas que hay en Benidorm saldrían a la calle. No te quepa la menor duda.
Sí. Bueno, ahí también lo que pasa que no hay que confundir, porque a veces, es decir, se mezcla con el tema de la ocupación y tal, que es otro tema totalmente diferente.
Es otra cosa.
Pero yo creo que efectivamente, si hubiera una garantía jurídica, porque ya no es eso, tú puedes tener una sentencia judicial de desahucio de una vivienda que no te ha pagado el alquiler, y luego la comisión rogatoria del juzgado te puede tardar 6 meses más en hacer ese desahucio. Y ya no entremos en que cómo se deja el apartamento, en qué condiciones, y que efectivamente eso a quién le vas a cobrar. Entonces, ahí se ha hablado incluso hasta de un registro central de morosos, se ha hablado de muchas historias, pero efectivamente si la ley fuese como en otros países, pues bueno, ahí efectivamente habría, tú dices un 10%, yo creo que incluso un porcentaje mayor de gente que diría, bueno, pues sí que planteo el alquiler de la vivienda porque tengo una garantía jurídica de que efectivamente la vivienda la voy a recuperar cuando sería necesario. Ya te digo, lo que pasa es que, bueno, eso hay que también enmarcarlo dentro de circunstancias, es decir, pues en circunstancias de personas con una situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, con menores y tal, pero es como todo, es decir, yo a veces cuando está todo inventado, yo no creo que haya que inventar nada. Dicen, el tema del copago farmacéutico, yo no estoy a favor del copago farmacéutico, pero sí que estoy a favor de que personas, por ejemplo, decir, niños, ancianos, personas de tal, no paguen absolutamente un duro, pero el que haga un mal uso en un sistema, por ejemplo, como el noruego, los primeros 600 euros los pagas tú del bolsillo, salvo personas con vulnerabilidad, por ser nada mayores y tal. A partir de eso hay un ratio y vas pagando menos. Entonces, yo creo que a veces se produce un mal uso de las instituciones, en este caso también de la ley, porque, claro, tú le alquilas a una persona un contrato, está la falsedad esa que decimos, no, pon 11 meses, ¿qué tal? No, pues, tú pon lo que tú quieras, pero
son 5 años.
Son 5 años. Eso no te lo va a quitar.
Siete.
Y que luego el problema de los juzgados es, vais al juzgado, págate tú el abogado, paga el tal. Y
pero es que no puedes cortar ni la luz.
No.
Puedes dejar de pagar.
Tienes que seguir pagando la luz y el agua.
Todo tienes que seguir pagándolo. Es que es una ley bastante injusta, ¿no? Por eso digo que saldrían muchas viviendas y eso haría que las otras viviendas fueran más baratas.
También habría que hacer una política pública de vivienda con el tema de la UPO. Hoy había un artículo interesante, no sé en qué medio lo he leído, sobre el tema de la utilización de los suelos dotacionales de los ayuntamientos, que tienen muchos suelos dotacionales que no sirven para nada, porque pues cesiones de equipamientos en planes antiguos, en los que a lo mejor le ceden al ayuntamiento una parcela de 3.500 metros, que no sirve para uso educativo, porque lo mínimo son 5.000 metros para un tema de preescolar, o 15.000 para un tema de un sitio.